Vargas Bragiroli, Víctor Hernández Polanco, Luz Aide Méndez, Florencia Chocop, Rosario Cuevas, María Calderón, Otto René Estrada, Oscar Quiroga, Carlos Nájera, y miles y miles que aún siguen en nuestra memoria.
Hola, buenas tardes. Tuve un problemita técnico y no salió el jingle de la presentación, pero estamos aquí en Infoloritas. Hoy es 5 de noviembre del 2024. Vamos a empezar con nuestro primer espacio de noticias. Las mujeres informamos que... más de 300.000 mujeres fueron víctimas de la política de esterilizaciones forzadas en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. Una forma de violencia dirigida particularmente contra mujeres indígenas, rurales y desfavorecidas, que ahora podría ser considerada delito de lesa humanidad, según ha dictaminado el 30 de octubre un comité de la ONU. La conclusión del grupo de 23 expertos y expertas ha sido adoptada tras revisar una denuncia presentada por 5 víctimas que fueron esterilizadas forzosamente entre el 96 y 97 como parte de las políticas de natalidad desarrolladas por el gobierno peruano, de las que también fueron víctimas 25.000 hombres. Las víctimas describieron un patrón consistente de coerción, presión o engaño para someterse a esterilizaciones en clínicas sin la infraestructura adecuada o personal capacitado. Esto lo dijo un miembro del comité, quien ha agregado que los procedimientos se realizaron sin el consentimiento de las víctimas, algunas de ellas incapaces de comprender del todo la naturaleza de las operaciones a las que eran sometidas. La ONU insta a Perú a que investigue estos casos. El comité ha subrayado que Perú no cumplió con su obligación de investigar debidamente estas violaciones ni de compensar adecuadamente a las víctimas, por lo que ha hecho un llamado urgente al Estado para que acelere o amplíe sus pesquisas, proporcionando compensación financiera y apoyo psicológico. La decisión del comité ha recogido testimonios como el de una víctima del departamento de Huánuco, en el centro norte del país, quien fue detenida en la calle por practicantes médicos en 1996, posteriormente sedada, y al despertarse le dijo que estaba curada porque ya no podría tener hijos. Inmediatamente después de la intervención, tuvo que regresar andando durante 2 horas a su casa sin ningún cuidado postoperatorio y fue abandonada por su esposo cuando descubrió que había sido esterilizada, señaló el documento, poniendo este caso como ejemplo de las consecuencias graves en la salud física y mental que tuvieron esas campañas. Una campaña violenta contra las mujeres rurales e indígenas. El caso fue presentado en 2020 ante el Comité de Naciones Unidas, encargado por velar por el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificando por Perú en 2001. Aunque también hubo hombres víctimas de las esterilizaciones, el comité interpretó que esa campaña fue especialmente violenta con las mujeres por la diferente naturaleza de las intervenciones y los riesgos quirúrgicos asociados. Fueron parte de un ataque sistemático y generalizado contra mujeres rurales de origen campesino o indígena, y la política resultó en la anulación y sustitución de su autonomía reproductiva. Estamos en Radio Lora, en el 97.5 MHz y también en el www.lora.ch. En México, después de mesas de trabajo con el DIF Nacional y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la tarde del 30 de octubre, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, confirmó el retiro de la acción penal contra Esmeralda, la niña de 14 años a la que criminalizó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro, bajo la titularidad del panista Víctor Antonio de Jesús Hernández, acusándola de homicidio calificado y violentando sus derechos. En la publicación, la funcionaria también informó que el gobierno federal y local acompañarán a la menor en la reparación de daños. Asimismo, se firmará un convenio para capacitar al personal de la Fiscalía en materia de género y se iniciarán procesos administrativos en contra de los servidores públicos involucrados en el caso. Citlali Hernández también hizo un llamado al Congreso de Querétaro para despenalizar el aborto en la entidad. Ahora, en lugar de garantizar y restituir sus derechos como víctima de violación, fue acusada por las autoridades de homicidio calificado. Además de la privación de la libertad, la fiscalía exigía que la menor pagara una multa de 518 mil pesos de indemnización a su agresor. De acuerdo con la asociación ADAX Digitales, que colabora en la defensa jurídica del caso, el dictamen médico señala que el feto había muerto varios días antes de su expulsión. Pero el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández calificó y justificó las medidas que se tomaron contra Esmeralda, entre ellas el arresto domiciliario, alegando que el producto nació vivo y falleció a causa de asfixia por ahorcamiento. ADAX Digitales afirma que la Fiscalía ha incurrido en irregularidades como desestimar la denuncia por violación y negar que abrió una carpeta de investigación por aborto. Y esta no sería la primera vez en que la fiscalía recurre a esta práctica. El caso de Esmeralda causó profunda indignación entre organizaciones y colectivas feministas e incluso llegó a los oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo que el gobierno apoyará legalmente a la familia de la niña y que no se debe criminalizar, menos a una niña de 14 años. Las mujeres informamos que el régimen de Irán detuvo el sábado a una estudiante en la Universidad Azad de Ciencia e Investigación de Teherán por iniciar una protesta en señal de reclamo por las agresiones que sufrió por no llevar el velo reglamentario. La secuencia comenzó cuando la joven fue acosada por miembros de la milicia Basij, que la acusaron de no cumplir con el estricto código de vestimenta impuesto por el régimen persa. En señal de reclamo por este episodio, la mujer, que no fue identificada, se quedó en ropa interior frente al establecimiento y permaneció allí sentada durante unos minutos antes de empezar a caminar por la cuadra. El hecho quedó registrado por otros estudiantes de la universidad que grabaron la secuencia y la subieron a redes sociales. En las imágenes se puede ver a los transeúntes sorprendidos por la actitud de la joven. Sin embargo, pocos momentos más tarde, hombres vestidos de civil llegaron al lugar y la subieron por la fuerza a un vehículo. Según algunos medios locales, se trataría de miembros de seguridad de la universidad y de un coche extra policial. El canal estudiantil Amir Kabir, que se hizo eco de lo ocurrido, denunció que la alumna había sido golpeada durante su detención y no pudo determinar su paradero. Si bien ninguna fuente oficial se ha pronunciado aún sobre lo ocurrido, la mayoría de los medios locales han ofrecido una versión de los hechos que dista de lo expuesto en las imágenes. El diario Amshari desmintió que la joven haya sido maltratada por no llevar su velo y aseguró que el personal de seguridad llamó su atención verbalmente. En esa misma línea, la agencia de noticias Fars confirmó los hechos, pero apuntó que el estudiante se había presentado a clase con ropa inapropiada y se había desnudado tras ser advertida por los guardias de que debía cumplir con el código de vestimenta. También citó a testigos que aseguraban que el personal le había hablado tranquilamente y negó que fuese agresivo con ella. Más tarde, la propia universidad difundió un comunicado en el que también desmintió la versión difundida en las redes y sostuvo que el estudiante sufre de un trastorno mental, debido al cual comenzó a filmar a sus compañeros y a su profesor, quienes se opusieron, o sea, ellos son las víctimas. Contrariamente a los rumores y fantasías virtuales, no hubo ningún enfrentamiento entre la seguridad y esta estudiante. Sumó el mensaje, que concluyó asegurando que después del acto indecente, la seguridad de la universidad intervino y le entregó a la comisaría y que se están investigando las razones de su acción. La ONG Amnistía Internacional manifestó su preocupación por lo ocurrido y exigió a las autoridades que la pongan en libertad de inmediato y sin condiciones. Asimismo, señaló que hasta que ello ocurra es el régimen el que debe protegerla de la tortura y otros malos tratos y garantizarle el acceso a su familia y a un abogado. Las denuncias de palizas y violencia sexual contra ella durante su detención requieren de investigaciones independientes e imparciales, sumó la organización. También el destacado activista iraní Hossein Ronaghi valoró en sus redes sociales la valentía de la joven y consideró su accionar como un grito desde el fondo del corazón contra la opresión que ha acabado con la vida de las personas, especialmente de las mujeres. Este incidente ocurrió en medio de la polémica resurgida en 2022 en lo que respecta al estricto código de vestimenta que las mujeres están obligadas a cumplir en esta sociedad. Según las normas persas, al estar en público deben llevar un pañuelo que cubra su cabeza y ropa holgada que disimule el contorno de su cuerpo. En septiembre de 2022, una ola de protestas estalló en el país luego de que los cuerpos de seguridad asesinaran a la joven Mahsa Amini por supuestamente llevar mal colocado el velo. La causa derivó en un gran revuelo en Irán y en el exterior, donde miles de personas salieron a las calles durante semanas para reclamar por la libertad de las mujeres, a lo que el régimen respondió con represión y violencia que dejaron al menos 551 muertos, muertas y miles de detenidos y detenidas. Estos episodios llevaron también a las autoridades a trabajar más que nunca por reimponer con firmeza el cumplimiento del uso del hijab con castigos y el despliegue de la policía de la moral en las calles de todo el país. A la par, a finales de septiembre, el Consejo de los Guardianes aprobó un proyecto de ley sobre la castidad y el velo que endurece los castigos con hasta 5 años de cárcel por incumplir el código. La vigilancia se efectuará en la calle, pero también en Internet, ya que se criminalizan los mensajes en el ciberespacio que alienten o se burlen de la violación de estos estrictos códigos. Las redes sociales estarán obligadas a borrar este tipo de contenido en un plazo de 12 horas, según una ley que plantea la utilización de cámaras y otras herramientas tecnológicas para detectar a potenciales infractores e infractoras. La medida aún debe ser promulgada por el presidente Masoud Pezeshkian, que durante la campaña prometió trabajar por flexibilizar las normas, algo que aún no ha cumplido. No obstante, muchas mujeres siguen desafiando a la República Islámica y se muestran sin el velo, ateniéndose a las consecuencias. Semanas atrás, la ONG Human Rights Watch denunció que la inminente entrada en vigor de una reforma que establece medidas aún más represivas en materia de vestimenta supone un paso más en los esfuerzos del régimen de los ayatolás para silenciar a las mujeres y dista mucho de lo que se pidió en las calles hace ya más de 2 años a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini. En lugar de responder al movimiento Mujer, Vida y Libertad con reformas fundamentales, el gobierno autócrata intenta silenciar a las mujeres con leyes de vestimenta aún más represivas. Esto lo lamentó la investigadora Najid Naqshbandi, anticipando en un comunicado resistencia tanto dentro como fuera de Irán. Y con esta nota terminamos este primer espacio de noticias. Las mujeres informamos.
Nicht eine weniger.
Nicht eine weniger.
Ein Kollektiver.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Ein Schrei gegen Femizide.
Eraso, zera hilketa matxistarik ez.
Nuna menos.
Emile Kodin kem neben.
Neuma a menos.
Ah, fin de moi.
No, nuna menos.
Ani jedne
Not miei. Not one less.
Legine Klimpal.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei
Gora, autodefensa feminista.
Ocana una, respondemos todas.
Queremos-nos vivas.
Firmes a saldre.
Firmes a saldre. Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Schrei.
Gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las cuentas.
Son las 12:22 de hoy, martes 5 de noviembre. Estamos aquí en Info Loritas por Radio Lora en el 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch. Vamos con una nota especial, ya que hoy son las elecciones de Estados Unidos. Los anuncios más grandes en los mítines políticos para la candidata demócrata y vicepresidenta Kamala Harris y su contrincante, el expresidente Donald Trump, ofrecen una orden de 4 letras. Vota. 48 horas antes de las elecciones, o sea, esto fue antes, ambas campañas están enfocadas en asegurar la participación de sus bases y simpatizantes, que estos, a su vez, impulsen el voto de todos y todas en sus entornos en una contienda que ambos candidatos han declarado la elección más importante de sus vidas. ¿Ya votaron?, pregunta una mujer en un meeting de Trump este fin de semana a un grupo de simpatizantes. La mayoría respondió que aún no. Es muy importante no solo votar, sino traer a otros 10 con cada uno. Eso dice esta mujer. La gente no quiere a Harris ni quiere a Trump y muchos podrían decidir no votar. Es importante lograr que la gente acuda a las casillas y voten por su candidato. El domingo, Harris estaba claramente feliz con la cobertura en los medios de su visita sorpresa al legendario programa cómico de televisión Saturday Night Live, donde apareció en la apertura con la comediante Maya Rudolph, quien ha imitado en el programa y donde ambas se vistieron de manera idéntica. Supuestamente viéndose en un espejo con la Harris real del otro lado, Rudolph declaró: "Voy a votar por nosotras". La candidata real le pregunta: "¿Estás empadronada para votar en Pensilvania?", en referencia a la realidad de que es poco probable que Harris logre entrar, o sea, ganar la presidencia sin ganar ese estado. Harris dedicó su domingo a otro estado clave, Michigan, donde las encuestas muestran que podría perder por una combinación de preocupaciones por el estado de la economía, como también por la ira de la comunidad árabe estadounidense y musulmana en ese estado por la complicidad del gobierno de Joe Biden y ella con Israel en Gaza y su guerra en Líbano. Por cierto, que hubo muchas manifestaciones también en Nueva York por este tema. Después de incesantes protestas e interrupciones por activistas de sus discursos por todo el país a lo largo de su campaña exigiendo el fin del envío de armas a Israel, Harris inició uno de sus discursos el domingo en la Universidad de Michigan, comprometiéndose a poner fin a la guerra en Gaza, algo que había evitado incluir en discursos anteriores y que solo decía si era obligada a abordar el tema. El lunes, el último día de campaña, Harris dedicó el día completo a Pensilvania. Mientras tanto, dos expresidentes demócratas, Bill Clinton y Barack Obama, aparecieron en mítines, el primero en Georgia y el otro en Wisconsin, a favor de Harris y tratar de convencer a latinos y latinas, afroestadounidenses, árabes estadounidenses y jóvenes que están titubeando en participar, que lo hagan para frenar a Trump. En días recientes, ambos partidos están inundando a los 7 estados claves con voluntarios y voluntarias, algunos y algunas pagadas, llamando a hogares y hasta tocando puertas para intentar convencer a aquellos que han sido identificados como posibles votantes de acudir a las urnas. Ya no se trata de convencer a nueva gente a que vaya a votar. Ahora es asegurar que todos sus simpatizantes estén enterados y enteradas de dónde están las casillas y que tienen un plan de cuándo y cómo llegarán. Trump estuvo en Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia el domingo, estados claves, y regresará a Pensilvania y a Michigan el lunes. En comentarios en un pueblo de la primera entidad, el expresidente repitió la falsedad de que él ganó en 2020 y concluyó afirmando que no debería de haberse salido de la Casa Blanca. De hecho, fue algo que contempló después de su derrota, según cuentan ex colaboradores y ex colaboradoras. En otro momento de su discurso se refirió a los dos intentos de asesinato en su contra ese año y señaló que ahora, o sea, este año, y señaló que ahora está protegido en estos actos detrás de barreras de vidrio antibala, y continuó comentando que ahora los reporteros de los medios tradicionales en estos actos podrían también bloquear la vista de algún otro asesino. O sea, está paranoico. Para llegar a mí, alguien tendría que disparar a través de las noticias falsas, y eso no me molestaría tanto, porque no me preocuparía, dijo Trump en comentarios que algunos demócratas acusaron de peligrosos al insinuar que le gustaría el asesinato de periodistas. En los sondeos finales hay algunas indicaciones de que Harris podría estar en mejores condiciones de lo esperado en algunos estados como Georgia y Iowa, y que podría estar gozando de mayor apoyo de última hora, lo cual podrá llevarla a un triunfo con mayores márgenes en esta contienda. Un triunfo en Iowa sería notable, ya que ese estado es considerado segundo para los republicanos y las republicanas. Pero ambos bandos y sus aliados y aliadas están compitiendo para declarar que sus candidatos y su candidata están posicionada mejor que nunca, y que no solo están optimistas, sino en el caso de Trump, que están seguros de un triunfo. En los discursos cada vez más frecuente advierte que ya hay maniobras para cometer fraude en su contra, para robarle otra vez la elección. Varios estrategas y varias estrategas demócratas señalaron nuevas encuestas que sugieren que aquellos votantes y aquellas votantes que acaban de decidirse por alguien esta semana están sufragando por Harris sobre Trump por un margen de 10 puntos, pero Trump y sus asesores repiten que el ímpetu está a favor de ellos, y recordando que las encuestas, tanto en la contienda de 2016 y 2020, subestimaron el apoyo que tuvo al final. A ver, ya veremos quién gana estas elecciones. Pues es complicado, ya que no sé, ninguno de los dos... creo que va a parar algo de lo que está pasando, sobre todo en el tema de Palestina. Pero bueno, vamos ahora, después de esta nota especial por las elecciones de Estados Unidos, a escuchar a Arcelia Toledo con su Cantar en la Memoria.
Bienvenidas y bienvenidos al Cantar en la Memoria. Canto y palabra para dignificar nuestra historia. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les enviamos un cordial saludo desde México para los compañeros y compañeras de Info Loritas allá en Radio Lora, en Suiza. En esta ocasión les vamos a compartir artículo Violencia entre cárteles por el control territorial, además del editorial del grupo La Casa de Todas y Todos.
El Cantar en la Memoria.
Violencia entre cárteles por el control territorial. Fuerzas Armadas omisas ante el crimen. Editorial. Apenas a un mes de iniciar el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, los hechos muestran un recrudecimiento de la lucha entre los cárteles del crimen organizado por el control y reparto del territorio nacional, frente a las Fuerzas Armadas que, también en los hechos, se muestran omisas al permitir a los criminales actuar con total libertad e impunidad. La política de Estado frente a la violencia desbordada en varias partes del país se resume en la reciente declaración a la prensa hecha por el comandante de la Tercera Región Militar, Jesús Leana Ojeda, quien dice: deseo que la tranquilidad regrese a Sinaloa lo más pronto posible, pero eso no depende de las Fuerzas Armadas, sino de los grupos antagónicos que generan violencia en la entidad. Es de sorprender el cinismo del vocero castrense, pues refleja la política pusilánime de las Fuerzas Armadas, que no toma decisiones firmes y certeras frente a la violencia y adopta un papel pasivo ante los grupos criminales. En los hechos, el Estado cede el control territorial a los delincuentes y solo les pide que se pongan de acuerdo en el reparto del pastel para que regrese la calma al país. La política de brazos cruzados, implícita en la estrategia de abrazos no balazos, significa que los cárteles no son enemigos del Estado y sí un instrumento que puede servir para el control del pueblo mediante acciones de terror, desplazamiento forzado, ejecuciones, cobro de piso, secuestro y extorsión. Así, las Fuerzas Armadas dejan actuar y hacer el trabajo sucio a otros mientras se lavan las manos. El despliegue militar en las zonas de enfrentamiento entre los cárteles muchas veces es tan impresionante como inútil, pues nunca se escucha de grandes operativos para la detención de criminales. La estrategia lleva implícita, entre otras cosas, acostumbrar a la población a la presencia militar en las calles, plazas y lugares públicos para inhibir actividades delictivas y no para combatir el crimen organizado, que son dos cosas diferentes. Mientras tanto, el crimen se ensaña en todo el país. Al terror de la toma de carreteras en Sinaloa por la lucha entre los grupos de los Mayitos y los Chapitos, le sigue la explosión de dos coches bomba en Guanajuato, con heridos y daños materiales, enfrentamientos en Guerrero con un saldo de 19 muertos, la agresión contra comunidades en Chiapas y en los últimos días la ejecución del sacerdote Xóchitl Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas a manos de criminales asociados a empresas mineras y políticos corruptos. Como siempre, la violencia y la impunidad son utilizados como medios para garantizar las ganancias del mercado capitalista. Efemérides. Noviembre es un mes con fechas trascendentales en nuestra lucha. Recordamos al internacionalista Javier Mina en el 207 aniversario de su muerte en la lucha por la independencia de nuestro pueblo. No olvidamos también que llevan ya 207 años pretendiendo borrar al navarro de la historia a los ciudadanos de Otano, Navarra, sitio donde nació, así como a toda Europa, empezando por España y Francia. No lo lograron porque habemos en el mundo personas, organizaciones y países empeñados en el rescate de la memoria histórica que buscamos hacer visible lo que fue negado por el Estado criminal. No nos cansaremos de reivindicar la lucha de Mina, sus ideales, sus acciones y el sacrificio como un acto de justicia, ya que sin memoria de la injusticia no hay justicia en la memoria. También recordamos a dos compañeros pilares de la organización madre, el compañero Alfonso y el compañero Gabriel. Alfonso, fundador tanto de las Fuerzas de Liberación Nacional como del primer grupo de compañeros en arribar a la selva en 1972 y que a la fecha sigue siendo un desaparecido político de la lista de Ocosingo. Y el compañero Gabriel, de origen humilde, maestro normalista, que iniciaba sus estudios en antropología hasta que la organización requirió de sus esfuerzos y sin pensarlo, se integró como profesional a nuestras filas. Fue arteramente asesinado por el Ejército Federal en Nepantla el 14 de febrero de 1974. El 17 de noviembre de 1983 se fundó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que pésele a quien le pese, detonó un ya basta contra los planes que los neoliberales tenían para nuestro país. Y desde luego, con un carácter profundamente antiimperialista desde su concepción. En esta ocasión, Presentamos a ustedes un artículo aparecido en el ejemplar de Nepantla, Nueva Época, del cual aparecieron pocos ejemplares en el año 1993 y que en su número 2 de agosto de 1993 presenta parte del texto leído por la compañera insurgente Lucha en el Congreso de 1993, así como algunos comentarios